Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de Microeconomía Consumo del grado de Economía. En la tutoría de hoy vamos a ver el capítulo 2. Solamente tenemos 6 tutorías en lo que es el cuatrimestre. Entonces, habitualmente daba 2 temas prácticamente por tutoría, con lo cual se hacen muy reducidos. Entonces, este año voy a grabar las tutorías, un tema completo en toda la tutoría, con lo cual no nos va a dar tiempo a ver todos los temas. Pero en Inteca están las grabaciones del año pasado, con lo cual nosotros vamos a ir empezando hoy el capítulo 2, el siguiente el 3 y demás. Llegaremos a hacer 6 lecciones, pero el resto de temas del curso estarán grabados en tutorías del curso anterior que iré poniendo, bueno, están accesibles en Inteca, pero pondré también los enlaces en el curso virtual. Así yo creo que podemos ver de una forma más tranquila cada uno de los temas un poco más en profundidad. Vamos a comenzar hoy con la restricción presupuestaria. Este tema se vio el año pasado. Entonces, dentro de este tema vamos a ver, a volver a repetir los conceptos de la restricción presupuestaria. Veremos las variaciones de los parámetros de la restricción presupuestaria, que son los precios y la renta. Luego veremos en otro apartado cómo influye a esa restricción presupuestaria las actuaciones que puedan hacer los gobiernos en base a impuestos, subvenciones y racionamiento, o en algún caso más que veremos, como canon y demás. Y al final hay unos ejercicios de exámenes de años anteriores, o que podéis referente, con preguntas referentes a este tema en concreto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la restricción presupuestaria. Los conceptos, ¿qué es el conjunto presupuestario? ¿Qué es la restricción presupuestaria? Bueno, lo que vamos a hacer es considerar un consumidor que puede adquirir dos productos, dos bienes. Esos bienes van a ser X sub 1, X sub 2. Entonces el consumidor va a adquirir una cesta determinada de bienes con una cantidad determinada de cada uno de los bienes. O sea, la cesta de bienes estaría formada con una combinación que sería X, una cantidad de X sub 1 y otra cantidad de X sub 2. Como podría ser 3, 6 o 2, 5 o cualquiera de esos, ¿vale? Esas serían las cestas o las combinaciones de bienes que podría adquirir el consumidor. Bueno, conjunto y esos puntos de esas cestas los vamos a representar gráficamente en este eje de coordenadas en el que tenemos el bien X sub 1 en abscisas y el bien X sub 2 en ordenadas. Bueno, el conjunto presupuestario sería este triángulo en gris y estaría formado por todas aquellas combinaciones de bienes que puede adquirir el consumidor dados los precios de los bienes y la renta. O sea, dentro de las cestas que el consumidor va a poder adquirir, va a tener una limitación. La limitación va a ser la renta, es decir, el dinero que dispone para gastar y los precios de los bienes. Según sean unos y otros, va a tener limitado las cestas que va a poder adquirir. Entonces, todas aquellas cestas que puede adquirir, dados los precios de los bienes y el nivel de renta, que son parámetros, serían ese triángulo gris que sería el conjunto presupuestario. Ese conjunto presupuestario tiene una frontera que es la línea, Marco abra el rojo. Esta que tenemos aquí. Esa es la frontera de ese conjunto presupuestario, por lo tanto forma también parte de ese conjunto presupuestario y recibe el nombre de recta presupuestaria o recta de balance, que es lo que nosotros utilizaremos más en la práctica, más que lo que el conjunto presupuestario. ¿Y qué distingue a esa recta presupuestaria o cómo definimos a esa recta presupuestaria o recta de balance? Pues la definimos como el conjunto de combinaciones de los bienes 1 y 2 que el consumidor puede adquirir, igual que el resto de cestas, el conjunto presupuestario, pero lo que tiene de especial las combinaciones que están sobre la recta presupuestaria es que en ellas el consumidor gasta toda su renta. Es decir, en los puntos situados dentro del conjunto presupuestario, el consumidor no gasta toda su renta. Sin embargo, en los puntos situados en la recta presupuestaria, el consumidor gasta toda su renta. Entonces, la ecuación de esa recta de balance, porque es una línea recta, dependiente negativa, es la que tenemos aquí. P sub 1 más por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2 es igual a la renta. ¿Cómo la hemos obtenido? Pues la podríamos obtener analíticamente del gráfico, pero lo que nos dice esa recta presupuestaria es que lo que yo gasto al adquirir el bien 1, que es la cantidad de X sub 1 que yo adquiera multiplicado por su precio, más lo que gaste en el bien 2, que es la cantidad que adquiera del bien 2 multiplicado por su precio, es exactamente igual a la renta de la que dispongo. ¿Vale? Esta expresión que tenemos allá a la izquierda, si yo despejo X sub 2, que es lo que tengo en ordenada, me queda esta expresión. M partido por P sub 2 menos P sub 1 partido por P sub 2 por X sub 1. Esa ecuación es la ecuación de una línea recta. P sub 1 partido por P sub 2 es la pendiente de esa línea recta, pendiente negativa, y M por P sub 2, M partido por P sub 2 es la ordenada en origen. Es este punto de aquí. Entonces, de la recta presupuestaria, los puntos relevantes que a nosotros nos interesan son la pendiente, que es el cociente de los precios, con signo negativo, y los puntos de corte con los ejes, que son M partido por P sub 2 y M partido por P sub 1. Esos puntos de corte con los ejes, ¿qué nos dicen también? La cantidad máxima de cada uno de los bienes que yo puedo adquirir si dedico toda mi renta a ese bien. Es decir, si yo dedico toda mi renta, que es M, a consumir X sub 1, pues yo podré adquirir el valor que tengo de mi renta dividido por el precio que tiene ese bien. Esa es la cantidad máxima que yo puedo adquirir de X sub 1, que es la tasa en origen, y lo mismo con respecto a la ordenada en origen. Bien, en cuanto a la pendiente, que es menos P sub 1 partido por P sub 2, tenéis aquí también la fórmula con la que se calcula el valor de la pendiente de cualquier línea recta que tengamos, y es igual a la variación de las ordenadas dividido por la variación de las abscisas. Si yo tengo dos coordenadas cualesquiera de una recta y me muevo de una a la otra, con esa fórmula, con esa expresión, yo puedo obtener el valor de la pendiente. Vamos a verlo en este caso. Dos puntos cualesquiera las coordenadas, como yo puedo elegir los puntos cualesquiera, voy a elegir los puntos de corte con los ejes. ¿Cuáles son las coordenadas de estos puntos?
Pues las coordenadas de estos puntos son de... La coordenada de este punto es n partido por p sub 1, 0. Porque la y es 0, o sea, la ordenada es 0. Y de este punto es 0 de abscisa n partido por p sub 1. ¿Vale? Entonces yo tengo aquí dos puntos. ¿Cómo calculo la pendiente de esta recta? Pues como tengo dos puntos, si yo paso de este punto a este, por ejemplo, lo que tengo que poner aquí es cómo ha variado la ordenada y cómo ha variado la abscisa. Variación de las ordenadas. Las ordenadas ha pasado de n partido por p sub 2 a 0. O sea, la variación ha sido de n partido por p sub 2 menos 0. Y la variación de la ordenada, la variación de la abscisa, era 0 inicialmente, en este punto era 0, y ha pasado a ser n partido por p sub 1. ¿Vale? Pues de aquí, simplificando, me queda que esto es igual a menos p sub 1 partido por p sub 2, ¿vale? Que es esta expresión que tenemos aquí.
Con cualquier par de coordenada que tengamos de una línea recta, sea de pendiente negativa o positiva, podemos calcular la pendiente, ¿sí? Y lo mismo si nos moviéramos desde el punto de la abscisa en origen a la ordenada en origen. Cambiaría el signo negativo del numerador del denominador al numerador, pero nos daría la misma pendiente. Bueno. Este concepto de la pendiente de la recta es también importante porque lo podemos interpretar económicamente como el coste de oportunidad de consumir el bien uno. Es decir, la pendiente de la recta de balance representa la cantidad del bien 2 a la que el consumidor debe renunciar para consumir una unidad más del bien 1. Es decir, si estos bienes, por ejemplo, este punto que tenemos ahí fuera, esto fuera 7 y esto fuera 3, por ejemplo, y yo quisiera incrementar en una unidad la cantidad consumida de x sub 1 para que fuera 4, ¿vale? Yo tendría que dejar de consumir una cierta cantidad del bien que subió. ¿Y qué cantidad sería esa? Pues sería precisamente la pendiente, ¿eh? Que es igual al que es también el coste de oportunidad. La cantidad de x2 que tengo que renunciar, que sería p1 partido por p2, para incrementar en una unidad el consumo de x1. Vamos a pasar ya al siguiente apartado. Vamos a ver cómo afectan las variaciones de los precios de los bienes y las variaciones de la renta. Entonces, lo que nos vamos a ir fijando son en los puntos de corte con los ejes y la pendiente. Y eso nos va a decir cómo varía la recta presupuestaria. Primer caso, variación de la renta. La nueva renta, M', es mayor que la inicial. Incrementamos la renta. Con relación a los puntos que os he comentado, puntos de corte con los ejes y pendiente, yo tengo que ver que la pendiente, que es menos P sub 1 partido por P sub 2, no está afectada por la renta. Con lo cual, la pendiente de la nueva recta presupuestaria no va a variar. Sí que van a variar los puntos de corte con los ejes, porque ahora el numerador M' es mayor que antes, con lo cual aumenta tanto la ficha de origen como la ordenada en origen, pero lo hacen en la misma proporción, o sea, lo hacen igual, porque el desplazamiento de la recta presupuestaria es paralelo y hacia afuera. Se nos incrementa el conjunto presupuestario. Si la nueva renta fuera inferior a la inicial, el movimiento sería contrario, hacia el origen de coordenada, disminuyendo el conjunto presupuestario, es decir, disminuyendo la cantidad de bienes que yo puedo adquirir. Eso sí, varía solo la renta y los precios permanecen constantes. Ahora vamos a ver qué sucede si varía uno de los precios. Y vamos a considerar que varía el precio del bien 1 y que el precio del bien 1 aumenta con relación al inicial. P1' es mayor que P1. Bueno, aquí vemos que el punto de corte con el eje de ordenadas no va a variar porque ahí no aparece P1. Sí que va a variar la pendiente y va a variar el punto de corte con el eje de abscisas. Como aumenta el denominador en el punto de corte con el eje de abscisas, el valor de X1 se me reduce. ¿Y qué pasa con la pendiente? La pendiente aumenta el numerador, con lo cual se me hace más vertical la recta presupuestaria. Se me reduce también el conjunto presupuestario, porque la recta presupuestaria pivota sobre el eje de X2 hacia adentro. Si el precio hubiera disminuido, pivotaría hacia afuera, aumentando el conjunto presupuestario. Y si el que variara fuese P2, el precio del bien X2, pues pivotaría sobre el punto de corte con la abscisa, variando hacia arriba o hacia abajo según disminuyera o aumentara el precio de P1. Bueno, ¿qué pasa si la renta y los precios aumentan en la misma proporción? Pues tanto en la pendiente como en los puntos de corte, yo multiplico numerador y denominador por el mismo número, con lo cual no se me modifica ninguno, con lo cual la recta presupuestaria permanece constante. ¿Qué caso sería este, por ejemplo? Sería un caso en el que la inflación fuese perfectamente equilibrada. Es decir, que el incremento de precios que se produce en la inflación se desplazara totalmente a la renta en la misma proporción. Es decir, que si los precios se incrementan en un 10%, la renta se incrementará también en un 10%. En esa situación, la recta presupuestaria sería la misma, con lo cual nuestro conjunto presupuestario sería también igual. Y por último, también podría darse el caso de que ambos precios incrementaran en la misma proporción. ¿Sí? ¿Qué sucede en este caso? La renta no varía. Con lo cual, el numerador de los puntos de corte no varía, pero sí que varía el denominador. La pendiente no varía porque si ambos precios aumentan en la misma proporción, estoy multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Con lo cual, la pendiente permanece constante. Pero la recta presupuestaria va a desplazarse paralelamente. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el origen de ordenadas o hacia afuera? Pues va a depender del valor del parámetro por el que multiplique. Si alfa es mayor que 1, la recta se va a desplazar hacia el origen de coordenada, porque yo estoy incrementando el denominador de los puntos de corte, lo estoy multiplicando, por ejemplo, por 2. Con lo cual, el denominador se me está haciendo mayor, con lo cual se me reduce tanto la ordenada en origen como la ficha en origen. Si alfa fuera menor que 1, sucedería lo contrario. porque al multiplicar por un número menor que la unidad del denominador, ese denominador se me hace más pequeño. Bien, estos serían los casos. Luego nos podríamos complicar lo que quisiéramos. Podríamos incrementar un precio y disminuir el otro, aumentar la renta y disminuir un precio. En fin, ya las combinaciones ya pueden ser infinitas. Vamos a ver ahora una serie de casos que se producen cuando introducimos impuestos, subvenciones u otras alteraciones en los precios o en la renta del sistema. Las subvenciones las vamos a considerar o van a ser como impuestos negativos, con lo cual lo mismo que digamos para impuestos nos va a servir para subvenciones, pero cambiando el signo. O sea, si un impuesto nos reduce, por poner un ejemplo, el conjunto presupuestario, la subvención nos lo va a ampliar, ¿vale? Entonces no hace falta que repitamos todo. Vamos a centrarnos en los impuestos, que parece que se aparece más a menudo, y vamos a ver distintos tipos de impuestos. Vamos a ver impuestos sobre la renta y veremos dos casos. Que el impuesto sobre la renta sea una cuantía fija, 100 euros, 1000 euros. O bien que sea un impuesto proporcional, un 25% de la renta, por ejemplo, el impuesto. Veremos impuestos sobre la cantidad e impuestos sobre el valor o al valor. Bueno, vamos a comenzar con el impuesto sobre la renta de cuantía fija. Y en rojo os voy exponiendo dónde varía en la recta presupuestaria, ¿vale? Entonces, en la recta presupuestaria inicial, que sería la que está dibujada en negro, los precios no varían. Varía la renta a la que le quitamos una cantidad fija. Pues la renta ha disminuido. Y eso, como hemos visto antes, implica que la restricción presupuestaria, que la recta de balance, se desplaza paralelamente y hacia el origen de coordenada. Sería el mismo caso que hemos visto antes de disminución de la renta. En este caso, por un impuesto de cuantía fija. Sería restar T mayúscula, que es el impuesto de cuantía fija. Otra posibilidad es que el impuesto fuera proporcional, como sería, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. O sea, en mi nómina, pues me descuentan un tanto por ciento de IRPF, que puede ser el 20%, por ejemplo. Pues ese afectaría aquí, multiplicando la renta por 1 menos phi, que es el tipo impositivo en tanto por 1. Si fuera el 20%, por ejemplo, pues sería igual a 1. Estaba diciendo que un impuesto del 20%, aquí lo tendríamos m por 1 menos el 20, que es el 20%. Aquí es como afectaría a la renta únicamente. ¿Qué es lo que hace este impuesto? Reducir la renta, ¿vale? Con lo cual, la consecuencia, tanto en impuesto de cuantía fija como impuesto proporcional sobre la renta, la consecuencia es la misma, se desplaza hacia adentro la recta presupuestaria, pero la expresión de la recta varía en un caso o en otro. En el anterior es m menos t y en este es m por 1 menos t. Otro ejemplo, otro tipo de impuesto sería un impuesto sobre la cantidad. Entonces es un impuesto que varía en función de la cantidad. El impuesto es T minúscula, grava el consumo de un bien, ya que el individuo ha de pagar al Estado, en el concepto de impuesto, una cantidad fija por cada unidad del bien que adquiera. En este caso, suponemos que el impuesto P afecta al bien X1, con lo cual el consumidor pagaría por cada unidad del bien X1 el precio de ese bien más el impuesto. Un ejemplo de este tipo de impuesto, de un impuesto sobre la cantidad, es el impuesto sobre la gasolina. O sea, nosotros por cada litro de gasolina que compramos, una parte del precio que pagamos es un impuesto de cuantía fija. O sea, el impuesto, la gasolina va variando de precio, ¿no? Hoy pagamos 1,30, mañana 1,35, al siguiente día 1,25. Ese precio que varía es el precio P sub 1, el precio, digamos, del producto, porque el impuesto permanece constante. Aunque paguemos 1,20 o 1,40 por un litro de gasolina, el impuesto es el mismo en ambos casos. Concretamente, el año pasado, porque este año tenía, bueno, no, creo que no lo han modificado todavía, es de 40 céntimos, 40,25 céntimos por litro. O sea, si yo pago a 1,20, 40,25 céntimos son impuestos. Si pago a 1,40, 40,25 son el impuesto. Y el resto es el precio del bien. Bueno, ¿cómo afecta ese impuesto a la recta presupuestaria? Pues es un incremento del precio. Pues un incremento del precio nos produce que la recta presupuestaria pivota. Estos son los puntos de corte con los ejes, y esta sería la nueva pendiente con el impuesto. Otro caso sería el impuesto sobre el valor o ad valorem. En este caso, el impuesto está TAU, en la letra agregada TAU, que así permita, es un impuesto sobre el precio del bien y no sobre la cantidad que se consume. Ejemplo de este impuesto es el IVA. Pagamos el 21% del precio que sea. Afecta al precio. Si es 100, yo pago de impuestos 21 €. Si es 1.000, yo pago 210 euros de impuesto, ¿eh? Comprando la misma cantidad, una unidad. Si esa unidad vale 100, el impuesto es 21, pero si esa unidad vale 1.000, el impuesto son 210. En este caso, por eso se expresa así, 1 más tau por el precio y por la cantidad. La consecuencia gráfica es la misma. Pivota sobre el eje de ordenada, reduciendo el conjunto presupuestario. Y los puntos de corte sería ese, porque el eje de abscisas, y la pendiente sería la que tenemos ahí. Otro caso que se nos puede plantear sería el del racionamiento. El racionamiento es que el Estado no permite consumir un bien por encima de una cantidad determinada. Esa cantidad es X1 barra, ¿eh? Esto lleva una barrita ahí encima que se ve poco, y eso nos indica que esa cantidad está determinada. X1 ahí no es la variable, sino es una cantidad determinada del bien. Entonces, yo del bien X2, si me gasto toda su renta, yo consumo N partido por P sub 2, pero aunque yo quiera gastarme toda mi renta en X1, yo solo puedo consumir X1 bajo. Entonces, ¿cuál es la recta de balance en el caso de... Bueno, antes de eso, bueno, sí, la recta de balance, la expresión sería la que tenemos aquí. P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2 igual a M. Para todo X sub 1 menor o igual que X sub 1 bajo. ¿Vale? O sea, no podemos consumir más de X sub 1 bajo. ¿Cuál es gráficamente la recta de balance? Pues la recta de balance es la línea continua que tenemos ahí. ¿Vale? Esa es la recta de balance. No es recta de balance ni la línea de puntos que llega hasta n partido por p sub 1, ni tampoco es recta de balance la línea vertical de guiones que es, llega a x sub 1 bajo. ¿Y por qué no es recta de balance este tramo de aquí? Pues porque hemos definido recta de balance como igual geométrico de aquellas combinaciones que vienen en las que el consumidor gasta toda su renta. Y en estas combinaciones que vienen de esa línea de guiones, el consumidor no está gastando toda su renta. Los puntos relevantes serían x sub 1 barra, que sería el punto máximo de consumo del bien x sub 1, y este punto de aquí, que sería la cantidad que consumiríamos de x sub 2 cuando consumimos el máximo posible de x sub 1. ¿Y cómo obtengo ese punto? Pues simplemente restando a la renta total, yo le restaría la cantidad que consumo de x sub 1, que es x sub 1 barra, multiplicado por el precio de x sub 1, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos va a dar este punto de aquí, porque sería n partido por p sub 2, que sería lo máximo que yo podría consumir de x sub 2, si gasto toda mi renta, menos lo que dedicaría a consumir x sub 1 si consumo x sub 1 baja.
Bien, esta sería la renta que me quedaría disponible para consumir x sub 2. Como os he comentado antes, las subvenciones se pueden considerar como impuestos negativos y yo puedo plantear los mismos casos. Una subvención a la renta de cuantía fija, una subvención a la renta proporcional, una subvención a la cantidad y una subvención al valor. Y tendría estas mismas ecuaciones de balance, que son las mismas que hemos visto antes. Lo único que cambia, pues que como es subvención, en lugar de restar, suma. Suma la subvención proporcional. Aquí disminuye, la subvención disminuye el precio del bien. Y aquí lo mismo. Pero las consecuencias gráficas serían simétricas al establecimiento de un impuesto. Vamos a profundizar un poco más sobre el tema de impuestos y vamos a plantear un par de casos distintos que combinamos alguna cosa. Un posible planteamiento sería que se estableciera un impuesto sobre la cantidad, un impuesto T, a partir de un consumo determinado de X y Y. Sería, por ejemplo, decir, si consumes más de X sub 1 barra, entonces existe un impuesto T sobre la cantidad, ¿vale? Que va a afectar como un impuesto sobre la cantidad.
Bien. Entonces, lo que nos vamos a plantear es cómo afecta ese impuesto sobre la cantidad a partir de una cifra de un consumo determinado de X1 a la recta de balance. Y aquí nos podríamos plantear, o se nos podrían plantear, dos posibles situaciones. Una, que el impuesto solo afectara a las unidades que se compraran o se adquirieran por encima de X1. Es decir, en este caso que vamos a ver aquí, el impuesto solo afecta a las unidades que se consumen entre X1 baja y esta expresión de aquí,
que sería la cantidad máxima que puedo consumir de bitumen. ¿Vale? Y la otra posibilidad que veremos en la pantalla siguiente sería que si yo consumo más de X1 baja, entonces me cortan el impuesto a todas las unidades que haya adquirido de X1. ¿Vale? Esa sería la diferencia. Son dos posibles planteamientos que me lo dirían en el enunciado. En este que tengo aquí, si yo consumo más de X1 baja, me aplican el impuesto a todas las unidades que yo compro. Y en el anterior, si yo consumo más de X1, me aplican el impuesto, pero solo a las cantidades que yo consuma por encima de X1. Entonces, ¿cuáles serían la recta de balance? Pues aquí tendríamos dos, o en dos tramos. En este caso tendríamos P1X1 más P2X2 igual a M. Si la cantidad que yo consumo, que es X1, está comprendida entre 0 y X1 barra, o sea, si yo consumo cualquier cantidad entre esos puntos, la recta de balance es la línea que tengo ahí. Pero, ¿qué pasa si yo consumo más de X1 barra? Pues que la recta presupuestaria será P1 sin impuesto por X1 barra. O sea, lo que me cuestan las X1 barra primeras unidades más las cantidades que yo consuma de X1 por encima de X1 barra al precio con impuesto más lo que yo consuma de X2 al precio de X2 si X1 es mayor que X1. ¿Vale? Y eso nos da una recta de balance como la que tenemos ahí, que quebrada, que a partir de X1 baja tiene más pendiente, porque hasta X1 baja la pendiente es P1 partido por P2, pero a partir de X1 la pendiente es P1 más T, con lo cual el numerador es mayor, partido por P2. Este sería lo que yo gastaría en las unidades que yo compraría de X1 si gasto toda mi renta ahí, y estas serían las unidades que yo compraría, adquiriría de X2 si yo consumo X1 bajo. Y en el otro caso, si yo consumo más de X1 baja, el impuesto me afecta a todas las unidades, pues la recta de balance tendría ese salto que vemos ahí. ¿Por qué? Porque si yo consumo menos de X1 baja, la recta de balance es, digamos, la normal. Pendiente P1 partido por P2, punto de corte con el eje de ordenada, y la pendiente nos llevaría hasta ese punto P1M partido por P2. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo consumo más de X1 baja, a mí me aplican ya a todas las unidades el precio P1 más T. Con lo cual, si consumo más de X1 baja, el gasto va a ser la cantidad total que consuma de X1 multiplicado por el precio más el impuesto, más el gasto que haga en X2, ha de ser igual a la renta. ¿Vale? Por eso tengo dos pendientes distintas, pero hay una discontinuidad en ese punto, porque yo a partir de X1 baja ya pago todas las unidades a un precio mayor que P1, con lo cual es como si tuviera esa segunda recta de balance pivotada. ¿Vale? Este sería el punto, lo que consumiría de X2 si yo consumo X1 baja, y esta es la cantidad máxima que yo puedo consumir de X1, que es la renta dividido por la cantidad que consuma de X1 multiplicado por el precio con el impuesto. ¿Vale? Bueno, y este sería otro caso que sería un canon. Aquí podemos inventar muchas cosas, ¿eh? Muchas combinaciones. Un canon a partir de un consumo determinado. ¿Eh? Sería otra posibilidad. Un canon de cuantía fija a partir de que el consumo sea mayor que X1 más. ¿Vale? Entonces, en este caso, si no llego a ese consumo, la recta presupuestaria es la norma, pero pasando de X1 baja, la recta presupuestaria, la renta, como es un canon de cuantía fija, me reduce la renta y se me desplaza paralelamente, pero solamente para las unidades que estén por encima de X1 bajo. Bueno, aquí a continuación tenéis un resumen de todos los casos que hemos visto. En rojo tenéis cómo afecta a la recta presupuestaria original, digamos, el establecimiento de impuestos de cuantía fija proporcional sobre la renta, sobre la cantidad. Si ese impuesto sobre la cantidad es a partir de una determinada cantidad, pues se aplica a todas. Si es un impuesto al valor y canon y el fraccionamiento. En el caso de subvenciones, pues en lugar de restar, por ejemplo, en el primer caso, valdrían todas estas ecuaciones, pero aquí sería M más la subvención, ¿vale? Y cada caso lo mismo, cambiando el signo. Bien, con esto habríamos visto en completo el tema de la restricción presupuestaria. Vamos a ver, bueno, aquí tenéis algún ejercicio de examen, ¿eh? Preguntas de examen, con marcada la respuesta. Vale. Y este que tenemos aquí es un ejemplo que he puesto esa tabla ahí para ver un poco, para no liarse un poco, porque en los ejercicios nos pueden complicar, no nos lo van a poner tan fácil como que se incrementa un solo precio de una cantidad, sino que nos van a mezclar a lo mejor, pues que sube un impuesto, sube un precio, hay un impuesto, se incrementa la renta, lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no liarnos? Bueno, pues he puesto aquí los parámetros, que son la renta, los precios, los puntos de corte con los ejes y la pendiente en valor absoluto, ¿vale? Entonces, inicialmente me dicen que los precios que los tiene son 5, sería el precio de X1, y 10, que sería el precio de X1, y que la renta es 200, ¿vale? De acuerdo con esto, la cantidad máxima que yo puedo adquirir de X1 es 200 dividido entre 5, que es 40. Y la cantidad máxima que yo puedo adquirir de X2 es la renta dividido entre 10, que es 20. La pendiente en valor absoluto es 0,5. ¿Vale? Esto ya en valor absoluto. Bien, este es el enunciado. Ahora me dice, el gobierno decide establecer un impuesto sobre la renta de 100 euros, ¿vale? Este es un impuesto sobre la renta de cuantía fija, con lo cual me disminuye la renta en 100 unidades, con lo cual la renta final
sociedad de 100. Un impuesto sobre la cantidad del bien 1 de 5 euros. Con lo cual, el impuesto sobre la cantidad era P1 más T, lo afectaba así, ¿no? O sea, me incrementa el precio en la cantidad de 5 unidades. Como era 5, pasa a ser 10. Y se establece una subvención al bien de 5 euros. O sea, esto me está reduciendo el bien. Voy a ponerle esa minúscula. Me reduce el precio del bien de 5 unidades. Con lo cual, esto pasa a ser 5. Los puntos de corte, ¿cuáles van a ser? Pues 100, que es la nueva renta, dividido entre 10. 10. Con el eje de ordenadas sería 100 dividido entre 5, que es 20. Y la pendiente, que es 10 dividido entre 5, es 2. Consecuencia, la renta aumenta, disminuye. El precio del bien 1 aumenta. El precio del bien 2 disminuye. El punto de corte con el eje de abscisas disminuye. El punto de corte con el eje de ordenadas permanece constante. Y la pendiente aumenta en valor absoluto. ¿Vale? Bueno, pues lo podemos representar gráficamente aquí. Estos serían los valores iniciales. Esto es 10. No. El precio, aquí son los puntos de corte, que son 20 y 40. La pendiente es menos 1 euro. ¿Vale? La nueva recta presupuestaria pasa, pivota sobre 20 hasta 10. Pongamos así. Este sería 10 y la pendiente en este caso esto, ha incrementado en valor absoluto.
Aquí nos pedían la expresión de la nueva recta presupuestaria. No haría falta hacer todo esto que hemos hecho, ¿eh? Porque lo podemos hacer directamente, pero bueno, que se vea también todas las posibilidades que nos pueden surgir con estas variaciones. La recta presupuestaria inicial,
con estos datos, era, con este dato de precios, era 5x1 más 10x2 igual a 200, y con los nuevos datos que tengo aquí de precios y de renta, pues es la nueva recta presupuestaria sería 10x1 más 5x2 igual a 100, que es la nueva renta. Ya
directamente lo podría haber hecho, pero bueno, para ver también un poco y ver cómo gráficamente podemos trasladar los datos que hemos obtenido en la tabla. Bueno, con esto estaría todo el capítulo 2. La grabación la colgaré seguramente mañana en el foro del curso virtual, y la tendréis también disponible en Inseca durante todo. Espero que os sean de utilidad las tutorías y nos vemos dentro de 2 semanas. A esta misma hora, a las 6:45, dentro de 2 lunes. ¿De acuerdo? Pues hasta entonces, un saludo. Si tenéis dudas o consultas o aclaraciones o cualquier cosa, como aquí es un poco complicado interactuar, me ponéis un correo electrónico que aparece en las pantallas. Estas pantallas, por cierto, las pantallas que han aparecido aquí, os las podéis descargar desde el vídeo. Entrando a ver el vídeo en diferido, hay un fichero que os podéis descargar con las pantallas que han aparecido. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad y nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta entonces, un saludo.